Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que como siempre producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, con mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, espero que usted también y los que siguen esta tertulia de Las Noticias Como Son. Siempre el agradecimiento de que se conectan a través de las plataformas digitales y también de las frecuencias de onda media, onda corta, en fin, por donde puedan.
Sí, señor.
A pesar de los apagones.
A pesar de los apagones, a pesar de las dificultades del internet en Cuba, lo sabemos muy bien.
De Texas.
De Texas, amigo mío. Y bueno, pues a pesar de todo, muchísimas personas se conectan a través de redes sociales con el programa y por supuesto, gente que tiene ya esa costumbre de escuchar el programa, escuchar la programación de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media, o sea, a través de la radio. Antes de poner los temas de hoy, quiero unirme a todos los cubanos y yo quiero que donde quiera que haya un ser humano, a este niño que murió ahogado en el cerro por los aguaceros, o sea, por las inundaciones que hubo en La Habana las últimas horas. Neymar se llamaba el niño, 5 meses. Es durísimo, parece, según cuenta la familia, había un muro en la casa, se fue el muro de la casa, había inundación, el agua entró con fuerza, con corriente. Y se los llevó. Y no pudieron, hay declaraciones de la tía, que no pudieron hacer nada.
Es lo que pasa terrible con la cuestión habitacional que tiene ya no solo La Habana, sino la República de Cuba completa.
Entera.
Cada vez que hay fotos y también videos que llegan de diferentes lugares, usted dice, pero ¿y esta casa está todavía en pie?
Terrible, terrible.
Y esta casa es habitable y la gente de verdad que es lamentable. Lo que sucede cuando hay que reportar casos como este.
Igual que el niño que recientemente también se fue por la alcantarilla.
Así,
o sea,
mismo.
En una inundación no estaba la tapa de la alcantarilla, empezó la alcantarilla a chupar agua y el niño se fue por ahí, se ahogó también. Bueno, pues de verdad nuestras condolencias, nuestra solidaridad con la familia de ese niño, de Neymar, allá en el cerro, porque de verdad que parte el corazón que se pierda una vida humana en medio de esta situación así de tan terrible, de una inundación. Vamos, ¿qué tenemos?
Bueno, el dólar estadounidense alcanzó el lunes los 400 pesos cubanos en el mercado informal, marcando un nuevo récord en medio de una economía cada vez más debilitada. Tenemos la información de El Toque.
Uno tiembla cuando oye hablar de esto. 400 pesos cubanos, un dólar. De verdad que uno tiembla. Y uno tiembla, cuando digo uno tiembla, o sea, en solidaridad con la gente en Cuba, porque cada día conseguir la comida se hace más difícil, cada día comprar artículos de primera necesidad, la canasta básica se hace más difícil. Cuando todo se está dolarizando, cuando el MLC, que es la moneda virtual cubana, la divisa virtual cubana, pues ya prácticamente va bajando, todos los días baja y baja y baja, porque tú no encuentras nada con MLC. ¿De qué te sirve tener MLC? Todo se está dolarizando y todo se está poniendo más difícil.
Y hay personas que le dicen a Manuel Marrero, ¿y la tasa flotante oficial para cuándo?
¡Ay! La tasa cambiaria flotante.
¿Para cuándo?
Flotando, está flotando.
Bueno, alertan sobre la progresiva descomposición del Estado cubano. Esto lo estábamos recogiendo del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Es interesante porque yo creo que sí. Si tú buscas lo que es el concepto de Estado, que en definitiva un Estado tiene que darle bienestar a su pueblo, tiene que, o sea, dictar las leyes, poner el orden. Yo creo que eso cada vez de verdad se desmorona más en Cuba.
Y sumamos que el gobierno cubano aprueba un pago extra al sector presupuestado para intentar retener a los trabajadores.
Así están las cosas y no es un aumento de salario. Es un incentivo para que te quedes, para que no te vayas a buscar.
Un guiño.
sí, se puede decir eso, un guiñito ahí para que te quedes. Ya tenemos a José Luis Tan Estrada, periodista cubano, se encuentra en México. Lo tenemos vía WhatsApp desde la capital, desde el Distrito Federal. Y tenemos a Vladimir Turró desde La Habana, Arroyo Naranjo. Vladimir Turró, periodista independiente, ha colaborado con varios medios de prensa y actualmente es uno de los tertulianos de Las Noticias Como Son. Así que con José Luis y Vladimir, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Vladimir Turró en La Habana. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Hola, un gusto saludarlo y bueno, como siempre, un placer estar acá con ustedes.
Gracias. José Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
Tocayo.
Sí, un saludo, un abrazo para ti, Tocayo, para Amado, para todos los que nos escuchan, para el Entunado, un saludo especial. Y desde acá, desde un lugar de La Mancha, de la Ciudad de México.
Ah, y con catarro.
Con un poco de gripe.
No,
con
basta.
Un poco de gripe.
No se me moje.
Le tenemos que agradecer el esfuerzo, porque el hombre ha estado en estos días... Si lo sienten toser, lo ven, los que están viendo, lo ven toser. Bueno, pues nada, hay que perdonárselo, tiene catarro.
No, y que no se moje. Hay reportes también de precipitación en México.
En México, ¿sí? No solamente en Cuba, sí, señor.
Bueno, el precio del dólar estadounidense en el mercado informal de Cuba alcanzó el lunes... 11 de agosto, la barrera de los 400 CUP, de acuerdo con la tasa de referencia, la tasa representativa del mercado informal, publicada por el TOQUE. El nuevo hito se registra en un contexto de escasez de divisa y de producción nacional de bienes, alta demanda de dólar y otras monedas extranjeras. Este representa el valor más alto registrado de esa tasa representativa desde que comenzó su publicación en 2021. El valor tampoco tiene antecedentes en otros picos de crisis, como el contexto del llamado periodo especial de los años 90, cuando se llegó como máximo a 150 CUP por un dólar. El euro, otra de las monedas utilizadas en el mercado cambiario informal de Cuba, se mantiene a 445 CUP, según esa tasa representativa, un precio récord alcanzado la semana anterior. Por otra parte, continúa la tendencia a la baja de la moneda libremente convertible, la conocida MLC, moneda virtual creada por el gobierno, cuyo valor de referencia es el dólar, y el lunes 11 de agosto de 2025 se cotizaba a 205 CUP. Hay algo que yo agregaba, hablando del señor Marrero, y lo tiene esta nota. La pregunta, ¿para cuándo la tasa flotante oficial en diciembre de 2024? Durante la reunión de la Asamblea Nacional, el primer ministro Marrero Cruz anunció que se aprobó la aplicación de un tipo de cambio flotante en 2025. De acuerdo con el funcionario, con la medida buscarán recuperar los ingresos por concepto de remés. Hoy, dice así la nota, la tasa de cambio no estimula el reordenamiento de las remesas. Incluso a la población no le conviene que, si necesita pesos, le envíen dinero por la vía bancaria, ya que recibiría un dólar por 120 CUP. Sin embargo, en el mercado informal obtendría por un dólar 320, dijo Marrero utilizando el precio de referencia de entonces. Sin embargo, meses después, nada. ¿No se reorganiza?
Absolutamente no. Lo cierto es que ahí se ha quedado el dólar estadounidense, 400 pesos cubanos. Y yo creo que tenemos que comenzar hoy con Vladimir Turró. Está en Cuba. Es uno de los que está sufriendo estas tasas cambiarias. Es uno de los que sufre lo encarecido de la canasta básica.
No, y tiene el testimonio también de amigos y vecinos.
Exactamente. Por eso quiero comenzar contigo, Vladimir Turró. Realmente... Yo no sé, pero preocupa que el dólar ya esté ya comprando 400 pesos cubanos.
Sí, es una realidad y tristemente la subida del dólar, ¿no? Arrastra consigo la subida de la mayoría de todos los productos que se venden en las MIPIM, que venden los trabajadores por cuenta propia. Que estas personas, bueno, adquieren el dólar en el mercado informal para poder hacer sus compras en el exterior. Y quienes más sufrimos las consecuencias de esa subida del dólar, creo que son los trabajadores del sector estatal, los ancianos, las personas que no tienen una capacidad de ingreso, ¿no?, para adquirir dólares y poder comprar en las tiendas que también tienen régimen, que están totalmente surtidas, a diferencia de las tiendas en MLC, que están totalmente desabastecidas. Actualmente en una tienda MLC probablemente no puedas comprar ni una lata de puré porque no existe. La realidad objetiva es que es bien difícil lo que se avecina para el cubano, porque tampoco creo que sea esta la última cifra. Creo que el dólar, y no solo el dólar, no, el euro también, creo que van a ir en aumento según siga creciendo la dolarización del país. Y bueno, la mayoría de todos los negocios en Cuba necesitan los dólares para poder abastecer sus ventas, ¿no? Para poder comprar sus productos y bueno, luego ofertarlos. La realidad también indica que el régimen no tiene ninguna disposición de esa tasa flotante que no creo que vaya a cumplir la idea que está planeando el régimen. Creo que el establecer una tasa flotante, siempre el mercado cambiario estaría por encima de esa tasa flotante y bueno, las personas optarían por ir a buscar ese mercado negro para vender sus divisas e incluso para comprarla, porque tampoco creo que el régimen, aunque tenga esta tasa flotante, vaya a venderle divisas a quienes la necesitan. En fin, es un trabalengua, diría yo, de allá para acá, pero quienes más lo sufren son los cubanos de a pie, que no tienen acceso a nada prácticamente. Todos los productos de primera necesidad hay que comprarlos en estas MIPYMES, en estos puestos de trabajadores por cuenta propia, porque el Estado actualmente no vende nada. Incluso la canasta básica deben muchísimos meses de productos. Actualmente quizás estaríamos comprando 5 libras del mes de mayo y así sucesivamente con la mayoría de los productos, y la mayoría de todos los cubanos viven de lo que venden los particulares. Por eso es que esto influye muchísimo en el bolsillo del cubano a pie, que va a tener que pagar muchísimo más por un paquete de pollo, por un paquete de salchichas y así un sinnúmero de productos que necesitamos para comer, para bañarnos, para todo. Realmente es una realidad triste, pero es la realidad cubana, es el contexto actual.
Llama la atención también el CELE, el CEL, como se dice en inglés, o el CELE, como le dicen en Cuba, con Z. Aunque este tipo de aplicación de teléfonos móviles no se puede aplicar dentro de Cuba, usted no le puede enviar dinero a una persona a través de CEL o de CELE, ¿qué es lo que pasa? Que a través de intermediarios en Estados Unidos sí se manda dinero para Cuba,
claro,
por CELE. Y por eso el toque lo está cotizando. El CELE está a 395.
Casi igual.
Pesos por dólar, casi igual, casi 400. Sí. O sea, usted ahora quiere mandarle dinero a su familia en Cuba y usted le manda aquí $100 y allá lo multiplican por 395 y se le dan en peso cubano a través del CELE. O sea, incluso esa aplicación que es en Estados Unidos ya se está también cotizando dentro de Cuba.
Vamos con Joanny Sánchez.
Vamos
a escuchar el comentario que ella hace al respecto.
Vamos.
Don Dólar, el poderoso Fula, el caballero verde, sí, ha llegado este lunes a un récord histórico en Cuba. Está bien difícil de procesar esta noticia porque el dólar alcanzó los 400 pesos cubanos en el mercado informal. Es una cifra a la que ya se había acercado el dólar el año pasado, pero que ahora marca un nuevo hito en el deterioro de la economía cubana. Y una de las señales de ese deterioro es que cada vez la moneda nacional está perdiendo cada vez más poder adquisitivo, mientras la divisa estadounidense, esa misma, la moneda del enemigo, como le dice la propaganda oficial, establece el ritmo de casi todo lo que se compra y se vende en la isla. Incluso cuando usted paga en pesos cubanos, detrás está la sombra del dólar, porque las conversiones, las equivalencias y demás se hacen en base a el dinero estadounidense. Fíjense qué manera de caminar en círculos, de correr hacia atrás para terminar dependiendo de esa moneda que es gestionada y es su origen es el país, que es el centro de los mayores ataques de la propaganda oficial. Qué contradicción, qué ironía, ¿verdad? Que sea Don Dólar, caballero Fula, como Fula también, como se le dice en las calles cubanas, el que imponga la ley monetaria, la oferta y la demanda, las equivalencias y el valor de las cosas en la Cuba de hoy.
Sí, Joanny Sánchez en su cafecito informativo también se refería a esta situación. Vamos a pasar con José Luis Tan Estrada.
Sí, hay que analizar algo importante, ¿no? Y es que el régimen cubano se ha empeñado en dolarizar parcialmente la economía cuando ellos no tienen un respaldo en dólar para venderle a la población. Y pongo un ejemplo. Hace como 2 años ellos crearon una aplicación que se llama Tique, Con esta aplicación usted marcaba dentro de 5.000, 6.000, 7.000, hasta 10.000 personas. Cuando le tocaba el turno, usted iba a la Cadeca, pero nada más tenía derecho a comprar $100 americanos. Y había veces que usted iba a esa Cadeca y no podía comprar los $100. ¿Por qué? Porque no habían dólares. Entonces te lo vendían en MTC. ¿Qué clase de contradicción? Entonces, por tanto, estas personas tienen que recurrir al mercado informal. Y el mercado informal, claro que va a subir porque todo está perdido. Además, no hay una producción interna, no hay una producción que te diga, bueno, vamos a subir el dólar, pero hay una producción estatal donde las personas pueden acceder al mercado con las monedas, con el peso cubano, que está sumamente devaluado, y no me importa el dólar, pero no es así, porque actualmente lo que están prácticamente manteniendo el país son las MIPYMES, y por tanto, si el régimen no tiene el dólar para vender a esas MIPYMES, tienen que comprar en el mercado informal. Y si yo soy el dueño de, no sé, una cafetería y tengo que comprar el dólar a $400, a $400, y además los productos importados, por ende, por tanto, hay que subir. Y como decía Vladimir, y como estamos diciendo aquí, eso afecta realmente al bolsillo, el cubano de a pie, el que vive de 3 mil pesos, que vive 2 mil pesos, al viejito que vive una chequera de 1.500 pesos, que va a comer. Porque un paquete de pollo está en 5 mil pesos en Camagüey, un litro de aceite está en 1.000 y pico. Es decir, que sube el dólar, sube el precio de todo, sube el precio de la vida del cubano y el bolsillo del cubano se rompe aún más.
Sí, señor.
Estás escuchando las noticias como son.
El opositor Consejo para la Transición Democrática en Cuba afirmó que lo que está sucediendo en el país, en un largo y lento proceso de pérdida de la capacidad del Estado para funcionar eficazmente como entidad política y abarca el debilitamiento y desintegración de las estructuras y funciones del gobierno. En un comunicado divulgado el domingo, la plataforma opositora asegura que esencialmente entre 2021 y 2025 se delinea una lenta, deliberada y voluntaria descomposición del Estado. El vicepresidente de la entidad, Manuel Cuesta Morúa, amplió en conversación con Martín Noticias sobre la progresiva descomposición del Estado en la que estamos sumidos. Dijo, y cito, «No hay absolutamente ninguna acción pública del gobierno hacia la sociedad que responda a la ley, a la Constitución, a las instituciones. Es el uso permanente, abierto, desfachatado, de todos los instrumentos del Estado para castigar a los ciudadanos fuera de la ley y fuera de las instituciones con absoluta arbitrariedad». Los factores que contribuyen a la descomposición estatal son, entre otros, la fragilidad institucional, es decir, la ausencia de instituciones fuertes y eficientes, con sistema de justicia independientes y mecanismo de rendición de cuentas, los conflictos internos, la pobreza extrema y desigual y la falta de legitimidad del gobierno. Y hay mucho más.
No, hay mucho más porque cuando usted, o sea, usted busca la definición de Estado, lo acabo de buscar en internet. Estado, esto es en teoría, ¿no? El Estado es una organización, es la organización política y jurídica que ejerce autoridad y poder sobre el determinado territorio y su población con el objetivo de mantener el orden, garantizar los derechos y promover el bienestar colectivo. Vladimir Turró. Justamente esta es la declaración en teoría, pura teoría del Estado, en la práctica en Cuba.
Sí, en la práctica en Cuba, en mi opinión, yo creo que no existe tal Estado. Yo creo que lo que existe es una cruel dictadura que hace con sus ciudadanos lo que estime conveniente. Creo que en la actualidad incluso no cumple ni la función que cumplía quizás hace 10 o 15 años atrás de al menos poder proveer alimentos a través de esta libreta de racionamiento que aunque eran muy pocos, bueno, cumplían su función en esas personas que estaban más desprotegidas, en esos ancianos que viven de una pensión muy limitada. Y bueno, con eso al menos iban tirando algunos días del mes. En la actualidad ya ni eso se cumple y el régimen único y exclusivamente se está dedicando en la actualidad solamente a reprimir, a encarcelar, a enjuiciar a todas aquellas personas que no estén de acuerdo con incluso los que están viviendo situaciones similares, situaciones de censura, en fin, no creo que se establezca, es decir, lo que está establecido de cumplir un estado, no creo que lo esté cumpliendo el régimen de la isla, ni tampoco creo que lo haya hecho en alguna ocasión. En mi opinión personal, como vuelvo y repito, estamos hablando de una dictadura que lo único que sabe hacer es reprimir y limitar a sus ciudadanos y, bueno, sumirlo en la miseria tal y como estamos sumidos, porque hablamos de un contexto, se habla muchísimo de la guerra en Gaza, y realmente en Cuba yo creo que estamos viviendo una guerra igual, aunque no están cayendo bombas, aunque no nos están disparando, pero sí nos matando de hambre y sí estamos sufriendo lo más triste que pueda sufrir un pueblo que se encuentra en guerra. Esa es mi opinión personal.
Dice el Consejo para la Transición Democrática en Cuba que otro de los problemas de la descomposición del Estado cubano es la corrupción generalizada que hay en el país. A José Luis.
Sí, yo creo que, bueno, yo no soy muy dicho en las matemáticas, ¿no? Pero con el Estado cubano, con la dictadura cubana es que se puede crear una ecuación fácil, ¿no? Escasez, porque es un Estado que no garantiza derechos de ningún tipo, lo viola constantemente. Lo que produce es más escasez que política que beneficien a la población, más un control estricto en todos los sentidos. Es el caso que vemos también en la MIPYME, ¿no? Como también controla la MIPYME. Y además, produce una desconfianza total en la población que ya no confía en ellos. Y como única manera que ellos tienen de mantener su poder, su control, es reprimiendo. Ahí están los ejemplos, lo del 11 de julio, las protestas que se han ido manifestando en varias localidades. La última fue en Mayarí, donde hay más de 12 personas presas, cerca de donde vive el dictador Raúl Castro. Vaya, qué paradoja, ¿no? Vive Raúl Castro bien callado en Haitía, y ese pueblito ahí no tiene agua, no tiene corriente, están pasando hambre y viven una total miseria. Y esta es la representatividad del Estado cubano. Una cúpula que vive paralelamente ajena a todo lo que está pasando, que vive de la buena vida, y un cubano a pie que sobrevive cada día en Cuba.
Bueno, vamos a la próxima noticia.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El gobierno aplicó una nueva medida para incentivar la estabilidad de la fuerza de trabajo en el sector presupuestado cubano en medio de un éxodo constante de empleados hacia actividades mejor remuneradas. El acuerdo 10.1 del 99, aprobado por el Consejo de Ministros, publicado en la Gaceta Oficial, autoriza la redistribución de fondos salariales no ejecutados para realizar pagos adicionales a determinados trabajadores. Según explicó la viceministra primera de Finanzas y Precios, Maritza Cruz García, este ingreso extra, que se considerará salario a efectos legales, podrá entregarse de forma única, mensual o trimestral, y va a depender de la disponibilidad de recursos generados por vacantes sin cubrir, licencias sin sueldo o subsidio, recogió el diario Granma. La medida abarcará a todas las categorías ocupacionales del sector presupuestado, con excepciones como altos organismos del Estado y entidades con esquemas salariales especiales, así como médicos y docentes que ya reciben pago por máximo esfuerzo o sobrecarga laboral.
Dice, vamos a pasar con José Luis Tan Estrada. Hemos perdido la comunicación con Vladimir Turró allá en La Habana y no hemos podido volver a comunicar con él. Así que contigo pasamos, José Luis.
Sí, pero oye, esto es como un niño, ¿no? Le dice, si te portas bien, te doy un caramelo y ahí tienes para el día entero y para el mes entero. Es algo absurdo. Además, están hablando de que le van a dar un incentivo dependiendo también de varios factores. Es decir, de las mujeres que están en licencia de maternidad, de lo que estén, creo que también me estaba comentando un trabajador allá que le habían dicho en la empresa, de lo que estén de certificado médico que le bajan, ¿sabes? No cobran el salario completo, sino le descuentan 1%. Entonces, de ahí, según lo que le explicaron en su empresa, de ahí también depende el incentivo y no va a ser todos los meses tampoco. Puede ser cada 3 meses y puede ser que cada 3 meses te toque a ti, pero no me toque a mí, le toque al trabajador del lado. Es decir, es muela, como decimos nosotros, el cuento de la buena pipa, de tal manera de que ellos están presionando y de una manera u otra están haciendo de que las personas no se le vayan del sector estatal, porque estamos claros que la debacle de los trabajadores del sector estatal todos los días aumenta. Principalmente los estudiantes universitarios que se recién gradúan y no se incorporan a un sector estatal. se incorpora a un sector privado porque ganan más, lógicamente. Y esto está dado por la misma dejadez y por la misma irresponsabilidad, digo yo, también de los directivos, de los funcionarios del régimen en cuanto a la atención de los obreros. Y además que cuando usted trabaja en una MIPYME vendiendo, no sé, tuerca y gana diario 1.000, 2.000 pesos y en el mes se monta en 10.000, 15.000 pesos, cuando usted va, lo tira con un salario de estatal que máximo son 5.000 pesos, te dice, no, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, en su afán de controlar esto, lo que hacen es darle migaja a los trabajadores sin una atención debida, sin recursos ni nada por el estilo.
Claro, bueno, antes de terminar el programa, yo creo que es bueno también mencionar que una de las últimas noticias que hemos, o sea, con la que hemos nos hemos encontrado durante esta semana es la sorpresiva salida de Cuba de la prisionera política cubana, y además dama de blanco, Aymara Nieto Pérez, o Anata, perdón, Nieto Muñoz.
Nieto Muñoz.
Aymara Nieto Muñoz, pues salió de la cárcel. Ella estaba presa, ya había sido condenada primero a 4 años de cárcel, después fue condenada por una, le acusaron de promover una rebelión dentro de la prisión, la volvieron a condenar, otra causa más, llevaba 8 años ya en prisión y decidió, bueno, pues aceptar la salida del país.
Salió con dos hijas, su esposo,
y
y
el
quedó en
esposo.
Cuba una hija.
Una hija mayor. Lo interesante de este caso es que el gobierno cubano vuelve a actuar como en una época donde los presos iban desde la prisión hasta el aeropuerto. En este caso hicieron lo mismo, la llevaron desde la prisión directamente hasta el aeropuerto, la montaron en el avión, ahí ya la esperaba su familia y se fue. Dicen que en el momento del traslado, pues hubo cortes de teléfono, hubo, bueno, esas cosas que estamos acostumbrados ya por parte del gobierno cubano.
En entrevista con Rosa María Paya, ella dice: estuve presa hasta el último momento que estuve en el aeropuerto. Fueron ellos los que me llevaron. Ahí nunca me dejaron ir a la casa. Ya sabiendo que tenía los papeles, no me quisieron dar pase, confirmó la propia Nieto a Rosa María, promotora de Cuba Decide. Ahí mismo la dama de blanco explicó que su salida se dio bajo las condiciones de amenaza por el Departamento de Seguridad del Estado. O era presa o salía del país.
Exactamente, y sabemos que este es el viejo,
nada nuevo.
Nada nuevo. Este es el viejo método que tiene el gobierno cubano. Lo ha hecho con José Daniel Ferrer García. José Daniel lo ha dicho en este programa, se le hemos preguntado, y José Daniel nos ha dicho, sí, constantemente me están, o sea, no constantemente, pero en varias ocasiones le han propuesto la salida del país a cambio de la libertad. Y lo sabemos, ese es el método del gobierno cubano, no solamente con Aymara, lo han hecho con muchísimos presos.
Desde el año 60.
Sí, señor. Así que bueno, de todas maneras,
pero son Aymara, decisiones muy personales,
hombre, por supuesto,
de cada persona, ¿eh?
Aymara ya está en libertad,
sí,
está
señor.
En República Dominicana y le deseamos lo mejor a partir de ahora en su nueva vida.
Gracias a José Luis Tan Estrada, gracias a Vladimir Iturroy. ¿A ustedes hasta aquí llegó Tertulia?